dedicar a la oración de las personas porque eso no es normal. A mí, como en la enseñanza que hemos hecho por la mañana, me gusta leer muchas veces el capítulo 2, la hermana me lo preguntaba, el capítulo 2, la primera carta a los Corintios, al principio, cuando Pablo escribe a los Corintios, una comunidad joven, nueva, llena de dones y carismas, y les dice: recordad que cuando yo vine a hablar del Señor a vosotros, vine con estremecimiento, temor y temblor. La descripción que hace Pablo es muy, muy sugestiva del miedo que él tenía, pero dice: pero convencimiento que os dieron mis palabras no es por la sabiduría que mostraron, sino por el poder del Espíritu Santo. Por eso los grupos de oración carismática somos testigos de ese poder del Espíritu Santo. En la primera enseñanza hemos hablado de los carismas. Me gustaría acabar el tema de los carismas y iniciar lo que ocurrirá después, algo fantástico que será la difusión en el Espíritu Santo. Explicar, la religión carismática salió, curiosamente, los caminos del Señor son inescrutables, al amparo de unos grupos pentecostales evangélicos. Pero curiosamente, yo a veces estoy hablando con algunos cristianos católicos pentecostales, y la gran pena, el gran vacío que tienen, sí que aman al Señor, claro que el Señor se manifiesta en ellos, pero no tienen los sacramentos, ¿vale? Quisiera hablar de los sacramentos, hablar de los dones y carismas e intentar hacer una síntesis de algo muy verdadero y muy profundo de nuestra fe cristiana. Como Mosén Suñé en la homilía ha dicho, preciosa homilía, ha dicho que siempre que hay un encuentro cristiano, sea que sea, el centro de ese encuentro cristiano ha sido la Eucaristía. Yo he explicado que en la Eucaristía hay la imposición de manos más maravillosa que se nos da dentro de la Iglesia, que es esa epíclesis, que es el nombre litúrgico, esa imposición de manos del sacerdote sobre el pan y el vino, invocando el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que generó a Jesús en las entrañas de María, hace presente en el pan y el vino a Jesús, en toda su humanidad, en toda su divinidad, y actualiza el misterio de nuestra fe. Mirad, en el momento en que celebramos la Eucaristía, se abren las puertas del cielo. Jesús, atención, actualiza su muerte en cruz, su entrega al Padre por nuestra redención. Y algo muy importante, esto hay que hacerlo notar muchas veces, una diferencia esencial entre nosotros los católicos y los protestantes: ellos creen que Jesús nos redime condonándonos los pecados, es decir, nos quita la culpabilidad, pero el pecado permanece en nosotros. Somos salvados por Jesucristo, pero no son borrados nuestros pecados. Nosotros sabemos, ¿vale?, que por el sacramento de la penitencia, ese segundo bautismo, porque el bautismo también perdona los pecados, nos perdona el pecado original, si somos adultos, nuestros pecados personales, borra, nos hace santos. Digo eso porque si no, no entenderemos lo que es la renovación carismática. No vamos a entender jamás esos dones y carismas. ¿Son importantes? Sí. ¿Son esenciales? No. Me diréis, ¿cómo? Si los ojos de la oración carismática no son esenciales, los carismas, no, lo esencial es la presencia, la inhabitación del Espíritu Santo en nuestros corazones por el bautismo. Porque los dones y carismas son manifestaciones, lo dice Pablo, de ese Espíritu Santo que hay en nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, Pablo dice algo precioso. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, ese amor manifestado de manera plena en Cristo crucificado, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que, como ha dicho el Mosén Suñé, hoy en la homilía preciosa, no es un actor secundario. Mirad, ha dicho algo al final de la homilía que yo digo, qué maravilloso. Mirad, ¿sabes lo que ha dicho? Que la redención de Jesús ocurrió una vez y es el Espíritu Santo quien la actualiza. Jesús curó a los enfermos, pero los curó en aquella época. Ahora es el Espíritu Santo que, como don y carisma, se manifiesta en cristianos que al orar por los enfermos se curan. Importante, ¿verdad? Bien, importante el amor a los sacramentos. Los carismas catalogados por Pablo en Corinto, los que cataloga también en la carta a los romanos, los que cataloga después también en la carta a los efesios, los que cataloga Pedro en su carta, no son todos los que están ni están todos los que son, porque el Espíritu Santo en el transcurso de la historia de la Iglesia ha manifestado dones y carismas específicos en momentos específicos, en momentos en que la Iglesia necesitaba de renovación. Por ejemplo, San Francisco de Asís, con el carisma de la pobreza y del sentir, que renovó a una Europa que estaba confundida. San Ignacio de Loyola, con el don de ciencia, constituyó a los jesuitas en un momento también difícil de la Iglesia. Estamos en un momento difícil. La gente vive fuera de la fe cristiana y por tanto habrán dones y carismas nuevos y específicos, pero habrá otros que siempre han estado, como son el don de lenguas, como son el don de profecía, como son el don de sanación, como son los dones de orar milagros. Importantísimo porque, mirad, en el momento en que nosotros, los cristianos, la mayoría son personas que no conocen la carismática, desprecian estos dones y carismas, están despreciando ni más ni menos que la redención de Jesús. Porque el Padre Suñé ha dicho algo también muy importante, que ahora es el tiempo y la época del Espíritu Santo. Él es el don de Jesús. Jesús, en sus discursos de despedida, y lo he dicho esta mañana, dice: conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya para que Él os lleve a la verdad plena, para que Él os convenza del pecado y los convierta. Nosotros, a diferencia también de los evangélicos y protestantes, creemos que la revelación de Dios se da por la Sagrada Escritura fundamental, pero también por la tradición de la Iglesia. Y por eso es bueno que nosotros, las personas que amamos la tradición carismática, intentemos informarnos y formarnos sobre lo que es la efusión del Espíritu Santo, lo que son los dones y carismas. Ahí, y os lo aconsejaría porque es fácil de encontrarlo por internet, los documentos de Marías fundamentales, hechos por uno de los mejores teólogos de nuestra Iglesia Católica, maravilloso. Cuando un sacerdote o algún obispo, puede ocurrir, os pone en vuestro mano esto de los carismáticos. A mí una vez me decía un sacerdote muy santo y muy bueno, no es por afán de crítica, me decía: es que vosotros los carismáticos nos tenéis como si fuéramos los maniáticos, cuando los dones y carismas es algo revelado, es algo que la Iglesia lo ha vivido desde siempre. Pero cuando digo que no es lo fundamental de la renovación carismática, es porque lo fundamental de la renovación carismática es el descubrimiento de la efusión del Espíritu Santo, el redescubrimiento de lo que es el sacramento del bautismo, lo que es el sacramento de la confirmación. Y a veces yo también en los grupos de renovación carismática echo de menos algo también muy importante. El catecismo de la Iglesia Católica, hace 20 años, ¿vale?, que se editó, cuando por primera hace la clasificación de los sacramentos, habla de los tres primeros que se llaman de la iniciación cristiana, ¿vale?, y hace una preciosa analogía de lo que es la vida de una persona. Nacemos, el bautismo, nacemos a la vida del Espíritu. Crecemos, El sacramento de la confirmación, recibimos en plenitud del Espíritu Santo y nos alimentamos porque tenemos que vivir el sacramento de la Eucaristía. Y luego, curiosamente, otros dos sacramentos que les llaman sacramentos de curación. Por eso, las personas enfermamos muchas veces físicamente, a veces psíquicamente. Por eso hay dos sacramentos: uno es el sacramento de curación espiritual, ni más ni menos el origen de todos nuestros males, que es el pecado, la lejanía de Dios, sacramento de la confesión. Luego, el sacramento, el pobre sacramento, quizá el más olvidado de todos, que es el de unción de enfermos. Por eso yo aconsejaría en los grupos de oración, cuando oréis por algún enfermo que tenga su enfermedad cierta gravedad, pedid en primer lugar que reciba el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando Santiago habla de este sacramento, que es por el que lo conocemos, dice: cuando tengáis a alguien de la comunidad de enfermo, que llame al sacerdote, al presbítero, porque la oración que haga sobre el enfermo, hecha con fe, el Señor lo curará. No estamos hablando de un rito o un recuerdo de algo, no, no, realmente es un sacramento, es un encuentro vivo con Cristo Jesús, sanador, y con la acción poderosa del Espíritu Santo. Por eso también es muy importante que cuando oremos por la sanación interior de las personas, les aconsejemos que reciban en primer lugar el sacramento de la penitencia. Porque el sacramento de la penitencia, en donde hay una imposición de manos, no es un simple condonar los pecados. Es también una gracia, una nueva efusión del Espíritu Santo que sana las raíces enfermas que provocan nuestros pecados. Por eso es muy importante amar los sacramentos. Bien. Dicho esto, cuando algún sacerdote, bien intencionado, porque ellos muchas veces, bueno, hay que decirlo, hay ciertas ignorancias a veces, os pregunte: bueno, ¿y esto de la efusión del Espíritu Santo, que imponéis las manos? Tenéis que decir: no, no, no es un nuevo sacramento. El sacramento ya lo hemos recibido, el Espíritu Santo lo tanto en nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y que ha aumentado su poder y su gracia por el sacramento de la confirmación. Lo que hacemos es que lo ponemos en acción. ¿Cuántos cristianos hay por el mundo que no conocen este don tan maravilloso, la presencia de la Santísima Trinidad en lo más íntimo de su ser? Esta presencia, esta inhabitación que es fruto de la redención de Jesús, la hace presente el Espíritu Santo. Lo que ocurre en la fusión es que tú, con toda libertad, ese Espíritu Santo que ya habita en ti, te pides que te tome, que rija tu vida, que entre lo más íntimo de tu ser, que transforme tu pensamiento, tu alma, tus sentimientos, que te haga la criatura nueva que ya eres y que rejuvenezca y actualice su poder y su gracia. Perdonad porque la comparación es un poco burda, es como aquel que le regala un supercoche que tiene todo lo más, los adelantos tecnológicos, y dice: ay, pero sí, ¿y qué? Y por la marcha. Pues eso es la ilusión del Espíritu Santo, es que tú, ese Espíritu Santo que habita en ti, esa inhabitación de la Santísima Trinidad, tome tu vida. Yo también aconsejaría, ya que estamos en el mes de mayo, mirad la ironía que tiene nuestra fe cristiana. La persona más libre que ha existido en toda la historia de la Iglesia y de la humanidad ha sido María. ¿Y sabéis cuál es su primera oración ante el anuncio del ángel? He aquí la esclava del Señor. Es decir, cuando recibamos hoy la efusión del Espíritu Santo, hacednos esclavos de la acción del Espíritu Santo. Hacedlo por caridad, hacedlo por amor, porque no vais a recibir el don del Espíritu Santo para que se quede en vosotros. No olvidéis que quien va a habitar y habita en vosotros por el bautismo es el amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Y si algo tiene el amor, es que es difusivo, no se queda para sí. Una cosa que un profesor de Biblia me llamó muchísimo la atención, nos dijo: mira, en el Evangelio, los Evangelios, en ningún momento solamente una vez, ya lo diré cuál es. Jesús pide a las personas, a los que le escuchan, que le amen, le amen. No, nunca, nunca pide amarme, no, no. Solamente se lo pide a Pedro. Se lo pide cuando se le aparece, después de haberle negado, dice: Pedro, tú me amas, Señor, yo te amo. Y Pedro está representando a la Iglesia. La Iglesia tiene que desarrollar esa acción del Espíritu Santo permanente amando al Señor. Pero lo que quiero decir es fundamental. El que recibe la fusión del Espíritu Santo, un efecto claro y real de que el Señor ha actuado con poder, es que necesita hablar del Señor, comunicar su amor, porque quiere que los demás lo conozcan y se salven. Es la obra de caridad más maravillosa que el Señor nos da. Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Algo fundamental también en nuestra fe, quiero recordaros. Mirad, cuando nosotros acudimos a los grupos de oración, ¿vale? Si algo tiene maravilloso la oración carismática son sus cantos alegres y esta felicidad y esta alegría. Esto es importante lo que voy a decir. Muchas personas pueden recibir la fusión del Espíritu Santo y después se han quedado igual a nivel de sentimiento. El Señor ha actuado. Si realmente la persona ha entregado su libertad al Señor, a la acción poderosa del Espíritu Santo, el Señor va a actuar. Él sabe cuándo. No tenemos que confundir la presencia de Dios, ¿vale?, con la alegría que Él puede dar cuando Él quiere, cuando manifieste su amor y su poder en el corazón de una persona. Nosotros, el amor de Dios no actúa esclavo de sentimientos que muchas veces vienen y van. Por eso quiero decir algo muy fundamental, porque es, atención, la obra terrible del demonio, la perseverancia. En el grupo de oración es que todo es un lío, es que me aburro, es que hoy porque tengo que ir a misa, igual que si no voy. Mirad, hay una anécdota que se cuenta en la historia de Rishi, del padre del cura Das. Había una persona, un feligrés, que lo veía continuamente delante del sagrario, allí en silencio y tal. Y el cura Das un día, por curiosidad, le preguntaba: ¿Y tú qué haces aquí delante del sagrario? ¿Siempre qué le dices al Señor? Y dice: Yo nada. Él me mira y yo me miro. Pues siguiendo este ejemplo, si alguna vez estáis cansados, no tenéis ganas de ir a algún grupo de oración, acudid, aunque sea para calentar el asiento. Cuando no tengáis ganas de ir a misa, aunque sea por calentar el asiento, mirad al Señor y que los mire. Aunque no haya ningún sentimiento, aunque el sentimiento de pedirle perdón o de darle gracias, perdonad la expresión, os habla del pie. Esa oración pura, desnuda, cuando el corazón no siente nada, es la que mejor y más pronto llega al Señor. Por eso no hay que confundir. El Señor regala evidentemente el gozo y la alegría y las ganas de alabarlo, pero muchas veces el Señor nos pondrá a prueba y querrá que vivamos nuestra fe de una forma desnuda. Nos pondrá en circunstancias laborales, en circunstancias familiares, en donde parece que todo se cae. Es fuego, aunque sea desde la frialdad del corazón, pero lo que valora el Señor es el propósito y la voluntad. Decirle: tú eres el Señor de esta circunstancia y te alabo, Señor, aunque no sienta nada, porque sé que tú eres el vencedor de la muerte y del pecado y que esta circunstancia tu Señor la cambiarás. Y por último, porque pienso que muchas veces, como dice la canción, las palabras no alcanzan, quisiera deciros algo muy importante también para nuestra fe cristiana. Es ser perseverantes en la oración. Donde estéis, los que vivimos aquí en Barcelona, pues en el metro, que la oración sea algo continuo, ¿vale? Muchas veces desde la sequedad, pero ser constantes. Amad mucho la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, y pedid cuando oréis que el Espíritu Santo, que las inspiró, inspire también vuestro corazón para que esa oración sea agradable al Señor. Os aconsejaría la oración de la Iglesia, de la litúrgica, que es la mejor, la más maravillosa, milenaria, ¿vale? Luego también os pediría que seáis constantes en los sacramentos. Que no tengáis vergüenza cuando sintáis mal de repetir continuamente el sacramento de la confesión. No tengáis vergüenza, no tengamos nunca vergüenza de que muchas veces solo es verdad, el Señor le busca, ¿vale? Que en el momento del sacramento, que está allí presente con todo su poder, cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados. Le gusta tanto al Señor perdonar, le gusta tanto, perdonar. Y luego también algo que hoy, en este mes, tenemos que recordar. Si algo ha descubierto también la relación carismática, ha sido una renovación de la devoción a la Virgen María, porque ella es la plena de gracia, por tanto es la plena de este carisma. Que seamos muy devotos de la Virgen María. Ella es el mejor puente que tenemos para llegar más directamente al Señor. Y yo también recomiendo que cuando uno esté en sequedad de oración, acuda a María y diga: María, ora por mí, ora por mí. Y que también ahora después, cuando hagamos la efusión en el Espíritu Santo, pidamos a María que imponga las manos. Ella está presente también donde está su Hijo. Y su intercesión siempre es, para nosotros los cristianos, imprescindible. Ni más ni menos que, si no hubiese sido por ella, el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, no hubiese venido al mundo. Que Dios los bendiga a todos.